Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. En este interesante libro de Daniel, estamos viendo la doctrina y el triunfo de la gracia, pero estamos viendo más que todo la doctrina del sufrimiento con su introducción. Hoy tenemos dos doctrinas muy importantes que estamos estudiando en esta clase y la próxima clase. Tenemos otra doctrina interesantísima. En una tenemos la doctrina del sufrimiento y en la otra vamos a ver la doctrina de la actitud mental. Dos doctrinas que son completamente vigentes para nosotros y completamente acertadas hoy en día en vista de las vicisitudes y los problemas que hemos visto y de los exámenes a los cuales somos sometidos en la vida cotidiana. Estos exámenes, créanmelo y ya lo van a ver ustedes también, que es para su edificación acelerada. El amor de Dios es tal que nos da los exámenes para que nosotros podamos acelerar nuestro crecimiento y recibir las cosas que Él ha hecho por nosotros. A lo mejor nosotros no podemos ver estas cosas en estos momentos. A lo mejor nuestra información es limitada. Esa información limitada no permite que veamos las cosas gloriosas de Dios. Pero a través de la fe nosotros sabemos que su palabra nos dice que las tenemos. Y es que es cuestión de tiempo para que nosotros comenzamos a recibir estas cosas tan extraordinarias que tiene Él, incluyendo este crecimiento espiritual que nos lleva a ser a nosotros héroes invisibles para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Recuérdense que este es el mundo de Satanás. Somos los luminares en el mundo de Satanás y todo el mundo va a estar en contra de nosotros y los ataques van a ser variadísimos. Personas de las que menos nosotros esperábamos son las personas que se van a ir en contra de nosotros. Claro está, como son tan allegadas a nosotros, y es un ataque que se siente en carne y hueso, es algo que mentalmente sí atrapa, y que uno le da vuelta y vuelta y vuelta, que ahora con esta doctrina del sufrimiento nosotros vamos a ver de que este sufrimiento se convierte en una bendición extraordinaria para las personas que pasan el examen. Dios no nos va a probar a nosotros más allá de lo que nosotros podamos soportar. Esta es la palabra de Dios. Con este examen nos da la salida. Les voy a citar un versículo hoy que habla de esto. Está mal traducido en la Reina Valera. Después de eso vamos a entrar en la exégesis y en la gramática del versículo y ustedes van a dar cuenta de que se está hablando no de una tentación, sino de un examen. No nos examines más allá, porque Dios no está en el negocio de la tentación. Nos tienta Satanás. Dios nos da las herramientas para salir del examen. Vamos a ir a Daniel 3:12 para marcar nuestros pasos. Nos dice, hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia. Son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso, ni le rinden culto a tus dioses, ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Luego estos hombres fueron traídos a la presencia del rey, y Nabucodonosor habló y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mi Dios, ni dan homenaje a la estatua de oro que han levantado? Qué mal sufrimiento no merecido, de paso. Son atacados. Aquí estamos viendo un sufrimiento de personas que no han hecho absolutamente nada, se han regido por la palabra de Dios y para ellos es el fin del mundo. Y una muerte horrible porque el rey se les va a decir aquí, horno de fuego. O sea que es una prueba real, contundente, poderosísima, en carne y hueso. Y vamos a ver cómo estos hombres nos dan el camino a seguir y la pauta de Dios en nuestras vidas. Entonces le dice, ahora pues, ¿están listos para oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música? ¿Se postren y rindan homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Cuando hay un ataque a un hijo de Dios que está creciendo, es un reto a Dios, quiero que sepan. Porque estas personas son benditas por Dios, más allá de la bendición logística. En el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey y dijeron, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Ya tú nos conoces a nosotros y sabes que nosotros somos personas que adoramos a un solo Dios. Si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, siempre que le dicen algo, no le están faltando al respeto al rey de ninguna manera. Con toda la dignidad del caso, señor rey, mi querido rey, yo le digo a usted entonces que él nos librará. Que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy fornidos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Misach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Ya vemos que estos hombres eran los héroes del equipo de soldados de Nabucodonosor, que se habían distinguido en el campo de batalla. Eran los hombres que habían recibido condecoraciones de honor, eran los hombres más aguerridos de su ejército, y los cuales tenían una posición exaltada dentro del mismo ejército, que era muy cerca del rey, porque eran los hombres que ya estaban probados por su fidelidad, su valentía, su coraje en batalla y su deseo de dar sus vidas por el rey. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas. Y aquí estamos viendo que esto se refiere a todo el rango que venía con estos hombres. Se distinguían por el uniforme que llevaban. Entonces, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces aquí empezamos a ver el triunfo de la gracia en el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es cierto, oh rey. Nabucodonosor se sentó donde podía ver la ejecución y la banda no tocaba, y eso vimos que presuntamente para que ellos pudieran escuchar los gritos de estos hombres que estaban quemados. Les gustaba mucho dejarle saber a las demás personas lo que dolía, y querían que todo el mundo escuchara estos gritos de estas personas que habían desobedecido al rey. Sin embargo, no escuchaban ningún grito. Entonces el rey, claro está, para ver qué era lo que sucedía, se asomó para ver dentro de la puerta de este horno y vio dentro del horno una cosa que lo alarmó completamente, lo sobresaltó, es más, lo asustó lo que vio adentro de eso. Fue como una pesadilla mala. Los condenados estaban sanos y salvos y no les había dañado el fuego. Entonces, era inconcebible que unas personas que están dentro de un fuego que tiene aproximadamente 2.000, 3.000 grados de temperatura, cuando el 98.9, algo así, es la temperatura del cuerpo normal, y cuando una persona tiene 103 de fiebre, por mucho tiempo se muere, se lo lleva el calor. Ahora imagínense una temperatura que sobrepasa los 2.000 grados de temperatura. Una persona no puede vivir, se asa. Un horno tiene 450 grados de temperatura, por eso se cocina un pollo o un bistec o lo que quieran. 2000 grados de temperatura es una cosa excesiva, y esta gente estaba danzando enfrente, estaban enfrente de algo que él nunca había visto. El rey nunca había visto semejante cosa. Claro está, esto es un milagro extraordinario que hace Dios en estos momentos. La pregunta que se hace es qué es lo que había fallado. Completamente asombrados, como Dios a sus consejeros, les dice a ellos, de aquí yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio de fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Recuérdense que la palabra ahí es Elohim. A un Hijo de Dios. Está hablando de nada más y menos que nuestro Señor Jesucristo dentro del horno con estos tres hombres. Nuestro Señor Jesucristo mismo antes de su encarnación. Sus ataduras habían quemado y desaparecido, y Nabucodonosor podía ver a los cuatro caminando en medio del fuego. Y los tres habían ido al horno atados con cuerdas o cadenas. O sea que estamos viendo que se desprenden las ataduras que tienen ellos y a ellos no les pasa absolutamente nada. Lo que se les quitó a ellos era lo que les evitaba su movimiento. Dios usa la adversidad para quitarnos las ataduras del pecado, las cuales nos inmovilizan al caminar por esta vida. Cuando nosotros tenemos más amor por las cosas de esta vida, por el oro de esta vida, por la sociedad de esta vida, por el qué dirá la gente de esta vida, ya nosotros estamos atados a las cosas de esta vida. O sea que los exámenes tienen que venir para que nos desliguemos de esas cosas y veamos lo que es importante. Y lo que es importante es nuestro Dios, que todo nos lo provee a nosotros. Cuando las ataduras se deshacen, quedamos libres para caminar con Cristo por medio del Espíritu Santo, o sea, caminando a través de la fe. Vemos con este evento histórico el principio extraordinario de la doctrina del sufrimiento. Y esto solo es posible cuando hay constancia diaria de parte del creyente de escuchar la palabra de Dios, lo cual lo lleva a la madurez espiritual y a la ocupación con Cristo en su vida. Es difícil. Recuérdense que Satanás va a hacer lo imposible porque una persona no crezca espiritualmente. A él no le conviene. Es apremiante para él hacer toda clase de artimañas y utilizar toda clase de eventos. Él a veces utiliza eventos divinos para formar el desastre. Él hace un ataque a través de las cosas de Dios. O sea, ya hemos visto cómo Dios utiliza los eventos satánicos también para hacer pasar su palabra y subir su palabra. pues Satanás, que es un genio, también hace lo mismo con Dios, utiliza los eventos divinos para formular planes de ataque en contra de los hijos de Dios, para retirarlos de la palabra de Dios. Ese es el triunfo de la gracia, y eso nos trajo a nosotros a la doctrina del sufrimiento. Es una doctrina que está en el momento más adecuado, no puede estar. Ya esta congregación ha crecido, ya estamos experimentando ciertas formas de sufrimiento y de ataques, entonces tenemos que estar bien armados para saber de qué se trata y reírnos de esos ataques, que no van a hacer nada con nosotros si pertenecemos con la plenitud del Espíritu Santo, fortalecidos en la palabra de Dios, en su gloriosa palabra, dando testimonio divino de que su palabra es lo máximo que hay. Ahora, no todas las personas van a hacer eso, porque no todas las personas tienen el conocimiento. Es más, la mayoría de personas no saben ni cómo somos bendecidos, ni conocen el plan de Dios, ni saben de qué se trata. No tienen idea de lo que pasa. En cambio, nosotros que estamos saltando, estamos creciendo espiritualmente, conocemos de qué se trata y vemos cómo la mano salvadora de Dios nos saca a nosotros de estos victoriosos. Si nosotros hacemos uso de la doctrina bíblica, de la mente de Cristo. Si quieren saber sufrimiento, hay que ver a nuestro Señor Jesucristo. Él pasó por todos los sufrimientos que pueden existir y salió victorioso. Él nos lega a nosotros el derecho de utilizar su mente con la doctrina del misterio para poder salir de estos sufrimientos nosotros también victoriosos. Entonces, el sufrimiento actúa como guardián o pariente en nuestras vidas. Primero que todo, ese es el sufrimiento. Ese es el sufrimiento no merecido, gratuito, ¿eh? Ese es un sufrimiento que nosotros mismos entramos por nuestro propio libre albedrío o volición. Si nosotros tomamos malas decisiones en la vida, vamos a tener como resultado estos sufrimientos. Entonces, el sufrimiento juega un papel importante en la vida del hombre adulto, ya sea creyente o incrédulo. O sea que el sufrimiento es un ayo para ayudarnos a nosotros a volvernos a encarrilar a las cosas de Dios. Lo que nuestros padres hicieron por nosotros durante nuestra niñez, lo hace el sufrimiento por nosotros como adultos en la escuela de la vida. O sea que tenemos nosotros algo extraordinario con el sufrimiento. Dios lo permite y a veces Dios lo promueve. Por una sola cosa, para bendecirnos. Es bendición lo que Él busca para nosotros. La mayoría de la gente no ve el sufrimiento como bendición. La mayoría de las personas ven el sufrimiento como un bulto pesadísimo que tiene que llevar uno arriba. Cuando no es así, es para nuestra bendición. Pero esto solamente lo puede ver el creyente que tiene la información bíblica. Porque está viendo las cosas desde el punto de vista divino. La disciplina y las restricciones de nuestra niñez impuesta a nosotros por nuestros padres ahora son reemplazadas por la disciplina y las restricciones del sufrimiento, reemplazando así el papel de nuestros parientes en nuestras vidas. Entonces aquí vemos que esos sufrimientos vienen a nosotros cortesía del albedrío de Dios. El sufrimiento es una advertencia que estamos haciendo algo mal o es el medio de recibir mayores bendiciones. Resulta que hay dos clases de sufrimiento que vienen a nosotros. Hay sufrimiento no merecido y sufrimiento merecido. Hay cosas que vienen a nosotros por nuestro libre albedrío y hay cosas que vienen sin nosotros meternos en el asunto. O sea, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y de repente viene y ¡pah! Tremendo ataque. Entonces eso es lo que nos saca. Pero la persona que está fuera de comunión hace de su propia vida una mezcla horrible de decisiones malas. Y en esas decisiones malas atraen consigo resultado de lo que esa persona sembró. Y si la persona cosecha malas siembras, malas decisiones, va a cosechar una enredadera de espinas que lo va a atar y lo va a volver absolutamente nada. O sea que el sufrimiento entonces es una advertencia que estamos haciendo algo mal o es el medio para recibir mayores bendiciones si estamos haciendo lo que es correcto. O sea que los padres no siempre pegan con la mano. También nos dan cosas con la mano, cosas buenas. O sea, por los dos lados se utiliza. Ellos disciplinan y nos dan bendiciones. De la misma forma, Dios ha provisto para toda la raza humana el pariente llamado sufrimiento después de que nos vamos de la casa. Entonces, el único refreno que tienen algunas personas después que salen de su casa es un sufrimiento que viene como resultado de sus malas decisiones. Y ese sufrimiento encarrila a la persona a las cosas de Dios. Y recuérdense que aquí estamos hablando de dos clases de sufrimiento diferentes. Porque hay un sufrimiento no merecido, un sufrimiento que viene no basado en sus malas decisiones. ¿Sí lo están viendo? Por eso el sufrimiento es un guardián. Si nosotros estamos haciendo las cosas de Dios, entonces es un examen para que nosotros podamos edificar nuestro músculo espiritual. No importa dónde provenga el sufrimiento, merecido o no merecido, de todas maneras tenemos nosotros algo extraordinario que nos ayuda a crecer espiritualmente y a fortalecer nuestros músculos espirituales. Entonces vemos pues que el sufrimiento no es un árbitro ciego. El sufrimiento es una autoridad diseñada para retar al creyente a crecer en el conocimiento, utilizando apropiadamente su propio portafolio de activos invisibles para llenar el plan protocolar de Dios. Entonces hay un objetivo por el cual existe el sufrimiento. Cuando estamos con Dios, vemos que el sufrimiento va a disminuir, porque ya lo que parecía tan importante ahora pierde el significado. Eso es de la manera que Dios nos saca del sufrimiento. Mientras más grande nuestra fe, mientras más grande es nuestro conocimiento de la palabra de Dios, más pequeño se hace el problema. Aunque el problema sigue siendo real. Y si ustedes le presentan su problema a una persona de este mundo, lo ve inmenso. Pero si se lo presenta a una persona con la palabra de Dios, ya lo ve chiquitito. No, aquí no hay problema. Mil ganados en las montañas pertenecen a Dios. O sea que todo lo que hay aquí es de Dios. El que quiera distribuirlo de una manera que no es, ese es el problema de ellos. Porque Dios es el que lo da y el que lo quita. Entonces vemos pues que mientras que el sufrimiento es un árbitro en la vida, como lo es sufrimiento preventivo providencial, lo vamos a estudiar más profundamente ahora. ¿Se recuerdan que les di tres clases de sufrimiento? Aquí tenemos el sufrimiento preventivo providencial, o sea que previene, por eso es sufrimiento preventivo, es de la providencia de Dios, que juega un papel mayor en acelerar nuestro ímpetu, nuestro crecimiento hacia la madurez espiritual. O sea que sufrir por bendiciones es otra garantía de Dios para que el creyente pueda llenar el plan protocolar de Dios. Y lo hace, claro, está avanzando a la madurez espiritual. O sea que cuando viene el trancazo, viene un diseño absoluto. Dios ya permite que esa persona sea probada. Satanás quiere investirlo a todo momento y utiliza los métodos para hacerlo, pero entonces ya Dios da el visto bueno, ok, pruébalo, y viene la prueba. Son tan variadas las pruebas, son tantas, con tantos diferentes matices, con tantos diferentes ángulos, que vienen de tantos diferentes lugares, que nosotros no estamos verdaderamente preparados para saber cuál va a ser el examen. Solamente lo sabemos cuando nos pega aquí en la cabeza, ¡pah! Y vemos el examen, ¡oh, te tan grande! ¿Y este de dónde salió? De todos lados me lo esperaba, menos de aquí. Y viene el trancazo donde uno menos se los espera. Y es donde duele también. Pues si no, no fuera sufrimiento. Pues si no duele, no es sufrimiento. O sea que es en la parte donde reta mentalmente al creyente que está avanzando a retirarse de Dios, a utilizar su propia manera de resolver problemas en vez de utilizar las maneras dadas por Dios. En vez de utilizar la mente de Cristo, utilizar la mente humana. Si nosotros utilizamos nuestra propia inteligencia, somos unos necios. Afrón. O sea, estamos creyendo que somos sabios, somos unos necios. Pero si utilizamos la mente de Cristo para resolverlo, entonces somos más que genios. ¿Saben quién es un genio? Una persona que tiene una inteligencia extraordinaria en un área, que ha logrado desarrollar de su cabeza algo que otra persona no ha podido descifrar porque ha dedicado todo su tiempo y todo su intelecto a resolverlo. Pero Dios, Jesucristo, es más que un genio porque lo sabe todo. Entonces, si nosotros usamos la mente de Cristo, imagínense, somos más que genios. Ya entramos en el área de la sabiduría. Ya somos sabios. Vemos que el sufrimiento para bendición llega a ser uno de los sistemas mayores del bien divino y para la gloria de Dios. Como guardián en nuestra vida, el sufrimiento está diseñado por Dios para nuestro bien, porque hace dos cosas por nosotros. Nos refrena del pecado, del bien humano y del mal, de las mismas formas que nuestros padres nos restringían. O sea que el sufrimiento tiene un motivo. Y segundo, nos reta a avanzar en el plan de Dios de la misma forma que los padres nos retaban a crecer cuando estábamos bajo su control. Entonces aquí tenemos algo que nos guía a través de este crecimiento. Ya vemos como, por ejemplo, Pablo tenía su aguijón, tenía una cosa que le causaba dolor. Dios lo tenía para que no se exaltara. Lo que sucede es que nosotros estamos recibiendo tantas riquezas de Dios que nos podemos exaltar y podemos creer que ya caminamos sobre las nubes y todo lo demás son así pequeñitos. ¡No, señor! Esto es un privilegio extraordinario. El sufrimiento nos permite a nosotros llevar las riquezas que tenemos de una manera humilde. ¿Cuál es la manera humilde? No cabecibajo así, sino bajo el control de Dios. No haciendo alardes en este mundo. No hace falta. Entonces el sufrimiento es usado como una medida de la vida. El sufrimiento nunca deja al cristiano como lo encontró. Como resultado del sufrimiento, entonces, ¿llegamos a ser mejores o peores? Llegamos a ser mejores si utilizamos estas destrezas diseñadas por Dios, las maneras de resolver problemas, y peores si no las utilizamos. Si utilizamos la arrogancia, o nos enojamos, o pensamos a maldecir, o empezamos a ver las cosas desde el punto de vista humano. Entonces, si durante el sufrimiento el creyente reacciona a través de la arrogancia, la amargura, los deseos de venganza o la autocompasión, ¿cómo me puede pasar esto a mí? O ya verán, ya me la van a pagar, o ya verán los que... Eso no resulta en nada, eso es la parte humana. O la implacabilidad. Él llega a ser un perdedor y comienza a retroceder. Entonces aquí tenemos la garantía de Dios que si nosotros utilizamos el punto de vista humano para resolver nuestros problemas de un evidente ataque que nos causa sufrimiento, entonces nosotros retrocedemos y el ataque es eficaz y Satanás se sale con la suya. O sea que no vale la pena que nosotros entremos en eso porque tenemos tantas riquezas para dar uso de ellas que nos olvidamos de esas riquezas si nosotros reaccionamos. Entonces, retrocede en su vida espiritual y en su vida en general si hace eso. O sea que, en otras palabras, usted no puede reaccionar cuando está cara a cara con el sufrimiento. Respóndele, no le reaccione, y eso quiere decir utilice la doctrina bíblica en su corazón. Olvídese de lo demás. Dios es poderoso para darnos todo. Y un examen pequeñito, que parece grande si lo vemos desde el punto de vista humano, pero si lo vemos desde el punto de vista divino, palidece en insignificancia. O sea que ya cesa su dolor, el dolor disminuye. De la palabra de Dios ustedes han aprendido palabras provenientes del griego. La palabra morfeo quiere decir cambio. Metamorfosis es el cambio que sufre una oruga hasta llegar a ser mariposa. La persona sufre un cambio. Y en las películas ahora han hecho el proceso que se llama morfosis. Lo que hacen es que superponen una foto y con la computadora van cambiando cada puntito por otro. En la cara de uno ve el cambio, se convierte de una persona en un león. Eso es lo que pasa precisamente con el sufrimiento en la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos uso de la palabra de Dios, ese monstruo que se veía, o por ejemplo una cicatriz que era grandísima, de repente, ¡pam!, hace así y se cura. Se hace con la computadora y parece que si se echara, saliera de lo malo a lo bueno, ¿verdad? De la misma forma, lo hace Dios cuando tenemos un sufrimiento. Lo ponemos enfrente de la omnipotencia de Dios que hizo todo y se ve tan insignificante que no es nada. Pero eso solamente se puede hacer con el uso de la palabra de Dios. Cuando nos hacemos uso de la palabra de Dios, podemos ver cómo ese proceso ocurre en nuestra propia vista. Y una vez que ocurre el proceso, dejárselo en las manos de Dios. No volver a pensar en ese asunto. No es mi asunto ya. Ese asunto de Dios aquí está. Pero en el momento que nosotros nos ponemos a pensar otra vez, bueno, se abre la herida otra vez y otra vez aparece, dámelo para acá que yo voy a resolver el problema y ya Dios no está en el asunto. Hay que dejárselo a Dios y olvidarse del asunto. Entonces, de esa manera nosotros llegamos a ser ganadores. Ya la cosa está no bajo nuestro poder finito, sino bajo el poder infinito de Dios Todopoderoso. Y ya vemos que mientras más grande sea el examen, es un indicio máximo de nuestro crecimiento espiritual. Mientras más grande es el examen, Dios no nos va a probar más allá de lo que podemos resistir. O sea que mientras más grande el examen, y el examen es mental, es representado por cosas materiales. Pero el examen es mental. El examen es quién toma posesión de la mente del creyente. ¿Qué va a mantener la mente del creyente? ¿Las cosas del mundo o las cosas de Dios? ¿Con qué va a funcionar? Si durante el sufrimiento el creyente responde a través de la aplicación de la doctrina metabolizada o digerida y la ocupación con Cristo, eventualmente avanzará al punto de ser un ganador. Y vemos que hay diferentes niveles de ganador. Nosotros nos olvidamos de las cosas que están atrás de nosotros, o sea, nuestros fracasos. Olvídense de sus fracasos con los ojos puestos en la meta, como dijo Pablo, olvidando las cosas que están atrás con mis ojos puestos en la meta. Y estaba haciendo una referencia a los Juegos Olímpicos. Ahí se iniciaron los Juegos Olímpicos. Esa es la analogía que él daba. A mí las cosas de atrás ya pasaron. Mi meta es Cristo. Para mí vivir Cristo, morir ganancia. Nos olvidamos entonces de lo que está atrás y convertimos nuestros sufrimientos en bendiciones a través de la confesión, número uno. Porque en el momento que nosotros pensamos en el mundo, nos salimos. Ya dudamos de Dios. Lo que no es por la fe es pecado. ¿Por qué dice lo que no es por la fe es pecado? No es porque si no creo no es. No. Si no es por la que tenemos nosotros de la mente de Cristo, que es la fe en nosotros, ¿ya ven? Vamos a utilizar lo que no es de la fe, y lo que no es de la fe nos saca el pecado. Ya es solución humana. La solución humana no puede con nada. La solución humana la puede utilizar Satanás para momentáneamente darle una victoria para seguir agarrando a la persona a su campo, ¿vale? Pero la solución verídica es la solución divina, no la solución humana. A través de la confesión, la persona comienza y sale. Las tres etapas del descanso en la fe, importantísimo, Dios está bajo control, etc. Entonces, ganaremos de esa experiencia que tenemos y seremos mejores debido al sufrimiento y avanzaremos a la madurez espiritual. Recuérdense que estos sufrimientos vienen por tres áreas. Puede ser ataques del mundo, de lo que tiene el mundo, de lo que no tiene el mundo, de lo que me das, de lo que me quitas, de lo que, o sea, de esa clase. El otro viene a través de Satanás y su organización cósmica, más que todo la religión, que trae consecuencias estragadoras. Y lo otro, sufrimiento, es a través de la naturaleza pecaminosa humana. Cuando la persona está tan aferrada a las cosas de la carne, que es dificilísimo que esa persona se olvide de las cosas de la carne para estar con Dios. O sea, que es la carne la que lo saca del plan de Dios. Y de esas tres direcciones vienen una multitud extraordinaria de diferentes ataques. Son ataques así en masa, son ejércitos, y son tantas que nosotros no podemos clasificarlos cada uno de ellos. Nosotros lo que tenemos que tener son fórmulas divinas para poder enfrentarlo. Utilizar la fórmula divina, funciona o no funciona, si no funciona, otra cosa mariposa. Nos vamos de ahí como creyentes que estamos en crecimiento. Si utilizamos esas maneras de resolver problemas, entonces ganaremos de esa experiencia y seremos mejores debido al sufrimiento y avanzaremos a la madurez espiritual. He aquí un obstáculo, entonces, que la persona puede ver. Ese obstáculo lo libra la persona que está ejercitada con sus músculos. Estos músculos son músculos espirituales, basados en la palabra de Dios. Ya no es obstáculo. Y mientras más fuerte el músculo, más pequeño el obstáculo, ¿verdad? Porque el músculo libra más altura. Son diferentes analogías que les traigo para que ustedes sepan de que mientras más la fuerza, menos el obstáculo. Si no utilizamos la palabra de Dios, ese obstáculo se pone grandísimo. Entonces yo no puedo. Pasa lo que le pasó al ejército de Israel con Saúl enfrente de Goliat. No, ese es un hombre que va, me mata. ¿Yo para qué me voy a dar de valentón para que terminara ahí que me saquen los ojos? Ellos se veían en su mente cómo los águilas y cómo los zopilotes le arrancaban los ojos y se los comían, ya después que el hombre lo había matado. O sea, la mente humana comienza a formular cosas, ideas, ¿sí? Y ya se veían muertos, comidos y digeridos ya. David no, hombre, la batalla es del Señor, ¿qué es esto? ¿Quién es este incircunciso que viene aquí a desafiar el ejército del Dios viviente? ¿Cómo se le ocurre a este enano? No es que enano quiera hacer nada malo, sino que lo veía chiquito. ¿Pero por qué? La actitud mental que utiliza la palabra de Dios. La prueba no era prueba. Era prueba para los demás, pero para él no era prueba de sufrimiento de ninguna clase a los otros. La prueba los tenía sufriendo. No podían dormir, 40 días pasaron sin dormir. Tenemos ejemplos así en la palabra de Dios de esto, de este sufrimiento. Cuando la persona pasa el examen, estaremos orientados a la realidad. La realidad no es lo que nosotros vemos, la realidad es lo que nosotros tenemos en nuestra mente de la palabra de Dios. Nosotros vivimos por la fe, no por la vista, no por lo que vemos con nuestros sentidos. El convertidor más grande que hay de sufrimiento y bendición es la autoestima espiritual. Recuérdense que esa es una de las primeras etapas del crecimiento espiritual y es ahí donde vemos nosotros quién es quién, con la autoestima espiritual. Otra cosa que es interesante saber es que nadie se puede quedar inmóvil cuando enfrenta sufrimiento o presión. La presión, claro, se manifiesta de muchas maneras diferentes. Presión, por ejemplo, es cuando una persona está esperando un autobús y hay un calorón tremendo, hay un sol extraordinario. Hay 70, 80, 90, 100 grados de temperatura y la persona le está pegando el sol. Eso es presión. Esa persona va a buscar dónde meterse para quitarse del sol. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con cualquier presión. Si hay presión, nosotros buscamos cómo evitar esa presión. Nadie se queda inmóvil ante la presión. La presión está diseñada para movilizarlo a uno. Está diseñada en la vida espiritual. Esa presión para movilizarlo a uno hacia adelante, que es lo que Dios quiere, o hacia atrás, que es lo que Satanás quiere. ¿Cuál de las dos cosas optamos nosotros? ¿Por ir hacia atrás con Satanás y quedarnos en eso, o seguir adelante? Vamos a ver entonces la exposición del sufrimiento para la bendición. Esta exposición contiene diferentes componentes. Primero que todo, para el creyente que está viviendo en su propio palacio, el palacio del creyente es la esfera de poder divino. Un palacio que está totalmente abastecido por Dios. Nuestro palacio es la esfera de poder divino. En el momento que nos salimos del palacio y nuestra protección, ahí estamos en las cosas de Satanás. Entonces, el creyente que está viviendo en su propio palacio, en su propia esfera del poder divino, bajo el poder habilitador del Espíritu Santo, y con el ímpetu de la doctrina digerida en su alma, todo el sufrimiento está diseñado para bendición. Todo. Entonces aquí estamos viendo la otra categoría. Empezamos con la primera categoría, que es sufrimiento no merecido. El sufrimiento está ahí para nuestra bendición. Fue diseñado en la eternidad pasada para la bendición. Ya Dios supo lo que iba a pasar. Dios supo cuáles eran las artimañas de Satanás. Entonces, fíjense qué interesante y qué lindo es esto. Satanás utiliza la oportunidad divina y utiliza eso para hacer su ataque. Pero Dios utiliza ese ataque no para maldición, sino para bendición. Y lo diseña de tal manera en la eternidad pasada. O sea que él sabe de antemano cuál iba a ser el ataque para la persona que está creciendo espiritualmente. Entonces de antemano hace la solución y de antemano nos deja saber a nosotros que esto está hecho para nuestra bendición, no está hecho para nuestra maldición. Es una oportunidad divina. Satanás no lo quiere de esa manera, Satanás quiere para hundir, para sacar, para amedrentar, para sofocar, para quitarle el sueño a la persona, para que se preocupe, preocupación es pecado, sacarlo de la esfera divina de poder. No es solamente que la persona va a salir de aquí porque hay una mujer muy linda aquí que le dice, no señor, hay otros ataques, hay otras cosas que utiliza Satanás para sacar a la persona que camine de aquí a aquí y aquí se fre. Aquí está a la merced de Satanás. La persona salió y ahora tiene su problemota. Y puede ser con cosas diferentes. Yo quiero que lo vean porque de esa es la manera que Satanás opera. Entonces, si usted está en la esfera del poder divino cuando llega el sufrimiento está diseñado para su bendición. Esto solamente lo sabe el creyente que está madurando. Esto no lo sabe el creyente que no está madurando. No sabe qué fue lo que le pegó y por qué le pegó. Nosotros sí sabemos. No sabemos de dónde venía el trancazo, pero sí sabemos que el trancazo viene para nuestra bendición. O sea que cuando usted está en comunión, en la esfera de poder divino, cualquier sufrimiento que llegue a usted está diseñado para su bendición, su sabiduría y para la función de su sentido común y para la aplicación correcta de la doctrina bíblica a la situación. ¿Cuál es la tercera etapa que es necesaria para nuestro crecimiento espiritual? La aplicación de lo que ya conocimos. Si no tenemos la oportunidad de aplicarlo, nunca lo vamos a aplicar y nunca lo cementamos ya en nuestra mente hasta lo más profundo de nuestra mente. Queda sellado en nuestro corazón el uso. Entonces, estos problemas que vienen a nosotros a través del mundo, sellan en nosotros la palabra de Dios por el uso que le damos. Cuando nosotros éramos chiquitos, ¿nos podíamos hacer las trenzas? No, tuvimos que practicar y practicar y practicar para que poder hacer las trenzas bien y nos quedaran. Y cuando decimos ¡hey! ¿Pero qué se necesitó? Se necesitó el uso. Si nosotros pudiéramos oír a nuestro padre diciendo, mira, agarra los dos hilitos, ¿verdad? Agarra uno por aquí y otro por aquí. Le das la vuelta así, lo amarras así, le haces un lacito aquí, después le das el otro lacito y le haces así y ya está. Eso es teoría. Y a veces el padre lo hace por él, se lo amarra. Mira qué fácil es, así, así, así y así. Pero hasta que ese niñito no lo haga por sí mismo varias veces, no lo va a aprender. No es de él. Ya una vez que lo hace, ya lo conoce. Ya no se le puede olvidar. ¿Se recuerdan lo que yo les dije hace tiempo? Yo hace tiempo les dije, nosotros sabemos que sabemos cuando no se nos puede olvidar. Ahí sí sabemos. Pero se nos olvida, no sabemos todavía. En el colegio, a veces nosotros estudiamos para pasar el examen nada más. ¿Pero de qué nos recordamos más en el examen? De lo que nos reprobaron, la materia que no pudimos pasar o la pregunta que no pudimos contestar. Esa fue la que se nos grabó, porque ese fue el examen para nosotros. Y lo demás se nos olvidó, o más o menos lo recordamos. Pero lo que es de examen que se nos queda grabado por una experiencia fuerte y se queda grabado para nuestra bendición. Esa bendición nos produce a nosotros un crecimiento adicional. De eso se trata. Entonces Satanás lo hace para echar atrás a la persona, sacarlo de su palacio, para que venga a estar con todos los demás perdidos, para que actúe como un incrédulo, imitando al incrédulo en vez de imitando a Cristo. Pero Dios lo hace para que esta persona crezca, se fortifique y aplique la palabra de Dios, que es la tercera etapa del aprendizaje bíblico. O sea que todo está diseñado a la perfección. Entonces vemos, está diseñado para la bendición, para la sabiduría y para la función del sentido común del creyente y para la aplicación correcta de la doctrina bíblica a la situación. Ahí está lo más importante. O sea que fuera de la esfera del poder divino, todo el sufrimiento está diseñado para la bendición en una escala limitada. Todo el sufrimiento. O sea, para hacerlo regresar a la realidad, para traerlo al punto de la confesión, para traerlo al punto de la recuperación, para enseñarle que su escala de valores está equivocada y que usted debe cambiar sus prioridades. Todo eso está diseñado. Por eso dice, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que aman a Dios. Ese es el motivo que Él lo dice. No es porque lo pone ahí para que todo... Tiene un motivo esencial y privado. Y solamente de uso personal para las personas que lo conocen. Si no lo conocen, nada se puede utilizar. O sea que cuando venga cualquier sufrimiento en su vida, ese sufrimiento está diseñado para bendecir. Lo primero que nosotros debemos hacer es regocijarnos. Por eso es que Dios nos dice, den gracias en lo malo y en lo bueno. Cuando las cosas vienen, gracias a Dios. Y cuando las cosas son malas, gracias a Dios. Porque esas cosas que vienen como mal, para los hijos de Él que los ama, ¿qué quiere uno para nuestros hijos? Lo mejor. Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Entonces, por eso damos gracias a los dos. O sea que cuando nos enfrentemos con un ataque, ya puede ser frontal o puede ser una indirecta a la mandíbula, puede ser como quiera que venga el golpe, gracias a Dios que vino, porque ahora vamos a practicar nosotros lo que hemos aprendido. Si no lo pasa instantáneamente, no se preocupe. Dios no está en el negocio de reprobar. Él quiere que todo el mundo pase. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo llegue a la madurez espiritual. Primero que todo el mundo se salve y que todos los hijos de Dios lleguen a la madurez espiritual y mantengan la madurez espiritual, que es tan importante, para la gloria de Cristo. Todo es para la gloria de Cristo. O sea que todo esto es interesantísimo porque nos deja saber la política divina, el plan protocolar de Dios. Lo que sucede en las iglesias locales es que las personas no aprenden lo que es el sufrimiento y no saben lo que es el sufrimiento y no saben por qué está diseñado el sufrimiento. Todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser lindo, todo tiene que ser por la diversión. Y si pasa algo malo, Dios no me quiere. No, Señor, ahí es donde está el amor de Dios. ¿O es que acaso no queremos a nuestros hijos cuando los disciplinamos? A lo contrario, cuando los disciplinamos es porque los queremos. Si no, no nos disciplinamos. Entonces ellos pasan por un sufrimiento que creen que es el fin del mundo, pero no lo es. Entonces el sufrimiento punitivo, y aquí está la diferencia. Hay un sufrimiento punitivo. Hay un sufrimiento punitivo y un sufrimiento preventivo. Punitivo quiere decir castigar. Origina de la abolición negativa del creyente hacia la doctrina bíblica. Entonces volvemos de nuevo a la T, y en esta T tenemos por un lado el sufrimiento no merecido para bendición, y en el otro lado el que está en las malas decisiones. O sea, para castigar, ese castiga. Tuvo una serie de malas decisiones, por lo menos una niñita que no le hace caso a sus padres. Y aquí se ve mucho esto, las americanitas que desde chiquitas quieren ser populares en el colegio y se meten con todos los muchachitos que les sonríen y se acuestan con estos niñitos, siendo ellos unas niñitas. Estas personas van a tener problemas en su vida. Va a tener problemas en su vida el muchacho que se va con ella, porque va a empezar a probar cosas que todavía no tiene capacidad para saber de qué son y queda atrapado en eso. No va a tener la capacidad para conversar con ella, no le va a conocer el alma, ya no la puede ver como una persona, ahora la ve como un objeto de su satisfacción y viceversa. Entonces, claro está, debido a sus malas decisiones van a tener un sufrimiento punitivo tremendo. No van a encontrar la felicidad, no van a saber de qué se trata, no van a tener capacidad para tener amistades, no van a tener capacidad para nada. Todo es un uso. Ese es el sufrimiento punitivo de la persona que hace malas decisiones en su libre albedrío. Este se origina de la abolición negativa del creyente hacia la doctrina bíblica y a la acumulación de las malas decisiones relacionadas con el pecado y el mal. El pecado es una desobediencia a los mandatos divinos. Tanto el hombre como la mujer debe llegar a su matrimonio virgen. No es como dicen nuestros países que, bueno, él es hombre, hace lo que quiera y ella se tiene que cuidar. No, señor, tanto el hombre como la mujer. Porque un hombre que no tiene relaciones sexuales con ninguna muchachita va a querer a su mujer hasta lo máximo, la va a proteger y va a morir por ella si es necesario. Y eso es el amor de Dios. Dios murió por su iglesia. ¿Qué es qué? ¿Quién es la iglesia? Es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo. Y eso es lo que hace un hombre que ama a su mujer. Pero el sufrimiento punitivo se resuelve con la confesión. Aquí está, la primera manera de resolver problemas, confesión. La persona se confiesa y el sufrimiento, si continúa, continúa de este lado. Sufrimiento para bendición. O sea que en una forma limitada el sufrimiento punitivo es para la bendición si la persona confiesa. Esto está diseñado por Dios para nosotros, para nuestra felicidad. Dios quiere que nosotros seamos felices en todo momento. Entonces, vemos que todo sufrimiento que queda después de la confesión está diseñado para bendición. Todo sufrimiento. Este es el motivo por el cual Dios ajusta el sufrimiento para usted después de la confesión. Dios mismo lo ajusta. Y si hemos entrado en ese sufrimiento por causa de nuestras malas decisiones. Y ahí viene el autoexamen. No estemos juzgando a nuestro cónyuge, sino examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué he hecho yo para causar esto? No echar la culpa a la otra persona, eso lo hacen los niñitos. Una persona madura se examina a sí mismo. El autoexamen para ver en dónde fallé, para poder arreglar la falla, porque si no, ¿cuándo se va a arreglar la falla? Si la otra persona no crece, eso no es asunto de uno. El asunto de uno es que nosotros individualmente crezcamos, porque nosotros somos sacerdotes de Dios y nosotros estamos con Él, queremos agradar a Dios. Entonces, el sufrimiento puede ser disminuido debido a que a lo que usted trajo sobre sí mismo era más de lo que usted podía manejar. En otras palabras, si usted trajo algo más de lo que usted podía soportar, fue porque usted mismo lo trajo, no porque Dios se lo puso. Las malas decisiones se acumulan. Esas malas decisiones tienen consigo el efecto de la onda. Se expande por todo lado. Como un terremoto que comienza un lado y, y hace así la tierra. Se va llevando las cosas hasta que ya al final ya casi no hay nada y no hace tanto daño. Pero si hace fuertes estragos en el lugar donde cae. De la misma manera tiene ese efecto nuestras malas decisiones. Pero Dios reduce el sufrimiento para que usted pueda manejarlo. Si no nos confesamos y nos metemos en problemas, acumulamos montones sobre montones en nuestra propia persona que causa que nosotros ya no podamos manejar ese sufrimiento. El sufrimiento llega a ser demasiado grande para nosotros. Hay personas que se quitan la vida porque el sufrimiento es muy grande. Porque no han podido resolver el asunto y el asunto lo resuelve Dios a través, primero que todo, de la confesión. O sea que cuando nosotros nos confesamos, nosotros estamos citando el caso en la corte y Dios lo disminuye a tal punto que nosotros podemos manejar el sufrimiento. Pero ya el sufrimiento, ¿para qué? Para bendición. No aprendimos normalmente, sino que aprendimos como los burros, como un 2x4. ¡Pum! El trancazo para que se nos cruje en la cabeza de que ese no es el camino que nosotros debemos llevar. O la mula que no quiere caminar, que está recalcitrante, le das un trancazo, ok, por las buenas sí, y ya comienza a caminar. Es otra manera de ver el mismo problema. Entonces, vemos que Dios lo reduce. Dios nunca le da más sufrimiento del que usted puede aguantar. Es la propia abolición del individuo que pone más carga de la que puede soportar. No es Dios. Ya es cuestión de la abolición del individuo. Del sufrimiento punitivo, entonces, podemos derivar dos aplicaciones doctrinales importantes. La primera de ellas es que la resistencia a la tentación a menudo restringe el castigo que proviene del sufrimiento preventivo providencial. Y segundo, cuando peca o desobedece a Dios, confiésese, de confesarse a Dios. Estas son las dos motivaciones para evitar o recuperarse del pecado bajo el principio de que todo sufrimiento está diseñado para la bendición de los hijos de Dios. ¿Ustedes creen que Dios quiere martirizar a sus hijos? ¿Ponerlos bajo tortura? De ninguna manera. Dios es un Dios amoroso y quiere nuestra felicidad. Cabe ya dentro de nuestros cinco sentidos de que cada vez que nosotros tenemos el problema ese, es para nuestra bendición y no para nuestra maldición. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad enorme que nos has dado de poder aprender tu palabra, de saber estas cosas referentes al sufrimiento de nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.